Muy buenos días, ya son las 6:37 minutos de la mañana y es miércoles ya, 25 de octubre de este 2023. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Franco Olivares por Los Fields, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos unen el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el Dr. Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Hoy tenemos a Dafne de Frías en la sección de bienestar, además de Javier Noguera en la parte de turismo, y por aquí estamos también Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Se fue octubre ya casi, eso se fue rápido, la verdad. Tú lo dijiste que los meses que terminan en bre se van huyendo.
Uh-huh. Menos noviembre, porque tú estás loco esperando diciembre.
Ah, concha, yo pensé que noviembre se iba rápido. ya hay una excepción. Sí. Pero bueno, nosotros contentos aquí con ustedes, celebrando este miércoles, nuevo día. Buenos días.
Esto sí está lejos. Buenos días. Diciembre está cerca, pero el micrófono estaba lejos.
Yo creo que por el doble sueldo que se toma más tiempo.
Sí, ¿no? Debe sí ser que la, sí. La gente está esperando y que no sabe qué día es y cómo es la cosa, sobre todo en las empresas privadas, porque en el gobierno siempre lo anuncian para ayudar a la al sector, al, ¿cómo es? Al no sectorizado ni formalizado. ¿Cómo se llama? Grupo de asaltantes del país.
Sí, la Asociación de Gatos Maulladores de la Barda.
Yeah.
Bueno, sí, buenos días, Carlotti, Frank, el señor Benítez y al resto del equipo de producción de este espacio, todos los cuales, pues, sobre todo, trabajamos para ustedes, nuestros oyentes, a quienes estamos deseando también y sobre todo
buenos días.
¿Qué hay de nuevo? Nada nuevo bajo el sol, dijo alguien por allá por la Edad Media. Bueno, sí, cosas nuevas, pero dentro del mismo proceso.
Nuevas pero viejas.
Sí, procesos viejos, procesos que llevan tiempo, pero bueno, ahí está. Bueno, una reiteración ayer de la protesta de los productores de huevos, sobre todo pequeños y medianos, de la zona de Moca, Licey Moca, Licey al Medio, en Santiago. Y bueno, siguen pidiendo que se busque una mejor solución a la situación que hay respecto a la comercialización y a la producción de los huevos. Están ofreciendo alternativas que incluso, bueno, se contempla y se ha contemplado en otras ocasiones cuando hay exceso de producción, aunque no sea por las razones actuales en nuestro mercado, pues bueno, se contempla el sacrificio de una parte importante de las gallinas ponedoras. Y eso, bueno, aquí lo que pasa es que eso se está esperando que lo haga el gobierno. No son soluciones que muchas veces las busca el mismo sector privado, productivo. Hay aquí, como quiera que sea, una gran dependencia, porque también el origen del problema, digamos, ha sido una decisión gubernamental. Y fue el cierre de las fronteras. Entonces, en ese punto, bueno, ahí están esas expresiones. Se sigue buscando, se siguen haciendo no solo protestas, sino pidiendo ofreciendo alternativas. Y últimamente ha entrado con cierta fuerza la petición de que ruede la cabeza del ministro de Agricultura, a quienes muchos entienden que le toca la mayor parte de la responsabilidad en haber permitido que la situación llegara a mayores. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, aunque no tenga que ver con ver rodar la cabeza del ministro de Agricultura. Vamos a ver cómo se sigue aviniendo. Ciertamente que tiene que haber una actitud, no puede ser rígida la decisión ni del gobierno ni de los productores, habidas cuentas de que si bien la decisión estatal, por ejemplo, del cierre de las fronteras y la ejecución de eso está a cargo del gobierno, imagínense, con el ejército, el cuerpo especializado fronterizo y todo eso. Pero, bueno, también ha sido por razones que la misma sociedad dominicana, el caso de Haití, el canal, las decisiones, la inestabilidad, la falta de interlocutores, etcétera, tiene su origen ahí. También en un elemento que el Estado dominicano no puede perder de vista, no puede dejar pasar, y que además de eso, una parte de la población también lo ha estado pidiendo. Claro que aquí hay momentos en que, como pasa siempre, el mal de algunos, sean muchos o pocos, a veces beneficia a los otros. No hay que olvidar, por ejemplo, lo que pasó aquí. A ver, no con la pandemia solamente. El sector turismo, por ejemplo, por allá por el desastroso inicio del milenio y luego de aquella famosa crisis, de aquella famosa fraude financiero colosal, verdaderamente colosal, porque creo que fue de las pocas noticias que se han originado en este país que alcanzan expectativa e interés mundial. Creo que la única vez que República Dominicana ha estado en las noticias en todos los países, en todas las capitales del mundo y en todos los medios, fue precisamente cuando se produjo la crisis financiera en el país, bancaria, comenzando con lo de Baninter, y las decisiones, el anuncio. Creo que fue como un 13 de mayo, algo por ahí. Pero bien, la cuestión es que la crisis que se armó en términos de la tasa de cambio, el deterioro, bueno, no sería deterioro, fue el crack hasta de los salarios de todo el mundo aquí en el país. De buenas a primeras y haciendo un cálculo rápido, recuerdo que decía al día siguiente de la locución del presidente y del gobernador del Banco Central y bla, 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 decía yo, dije, bueno, resulta que ahora yo gano de 900, casi $1,000 que ganaba, entonces pasé a ganar 480.
Sí, cuando uno dolarizó ahí porque claro, no había otra forma.
Entonces, bueno, en esa ocasión, recuerdo que como...
Claro que se puso el queso Gouda en esos días.
Sí, y no solo el queso Gouda.
No, vaya, yo sé, vaya, pero una de recuerdo que fue una de las decisiones que se tomaron en mi casa. Vamos a bajar de queso.
Lo más interesante de la dinámica comercial que recuerdo de esos días era precisamente que los precios, como estaban dolarizados y se armó una guerra de acaparamiento y de recuperación, óigame, hasta cualquier ciudadano prefería tener su dinero en dólares. Porque usted iba en coche, subía, se cotizaba 3 veces al día. Los precios cambiaban 3 veces al día. Y todo el mundo tenía que estar pendiente de la tasa de cambio. Ya no era de que mil de Boarí, que no, Wall Street, no. Aquí. Y usted pedía una cotización a las 9 de la mañana y tenía que comprar rápido. Porque sí, a las 12 cambiaban otra vez. A las 12 no. a la una por ahí era que...
No te le daban garantía ni siquiera hacia el día siguiente, sí. ¿No?
Esto es hasta la... digamos que hasta las 2 de la tarde. Porque a las 2 de la tarde ya va a tener otro precio y a las 5, luego que se supiera el cierre, también iba a tener otro precio. Entonces, en esa ocasión recuerdo que como la tasa de cambio llegó un momento, lo más que recuerdo fue 56, bueno, 60 en unos pocos momentos. Pero recuerdo que, por ejemplo, el sector turístico estaba feliz con la crisis que había en el país.
Ah, claro.
Porque imagínense, 60 por uno. Eso significaba que muchísima gente, cualquier desarrapado en cualquier parte del mundo, cogía para unas vacaciones para acá. Todo incluido. Le salía por chele. O sea, o les rendía muchísimo más, porque los dólares que traían eran los mismos, o los euros, pero sencillamente al cambio que había aquí en el país, usted podía consumir más del doble de lo que consumía unos meses atrás o unos meses antes. Bueno, es decir, aquí hay sectores que en un momento, una crisis de tal o cual característica va a afectar a algunos de los diferentes sectores, pero habrá otro, y sobre todo el sector financiero, casi siempre. Porque son los que manejan los cuartos. Y tienen una discrecionalidad en el manejo, sobre todo de estos asuntos como las tasas que se imponen para los préstamos o para... o la tasa de cambio, la misma tasa de cambio. Usted se imagina. Antes de esa crisis, recuerdo que casi nunca la diferencia entre la compra y la venta era... de no llegaba, no había diferencia de más de un peso, más de 100 puntos, no la había, entre la compra y la venta. Sin embargo, después de eso había hasta 500 puntos de diferencia. A usted le compraban un dólar, así le ofrecían, que también no era realmente lo del mercado, pues había una manipulación. Pero bueno, hay sectores que van a ser afectados. A eso es lo que quiero referirme y no a todo aquel anecdotario. Y por lo tanto, hay que entender por momentos en que una crisis, si no depende de decisiones administrativas, va a afectar a algún sector. Y en este caso, creo que hay que apelar no tanto ya a ese paternalismo que tienen muchos sectores en el país, de que mi negocio es mío y a veces no quieren ni pagar impuestos. Pero si hay una crisis, el Estado tiene que protegerme. No me puede dejar perder. Si voy a tener pérdidas, las pérdidas tiene que asumirla el gobierno. Entonces, como que no está muy democrática ni muy equilibrada, que se diga, esa mentalidad de cambio que hay en algunos sectores productivos y de servicios en el país respecto a las decisiones del gobierno o a cuál es la cobertura que el Estado, no del gobierno, sino del Estado, debiera dar en cada caso dependiendo de lo que ocurra. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.